Vamos a abrir nuestra Biblia una vez más en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Esto te escribo, aunque has de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la verdad que encontramos en cada texto de la Escritura. Te damos gracias porque aún las pequeñas porciones de este libro tienen significado para nuestra vida y podemos encontrar gracia en tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Permite ahora que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida, que pueda trabajar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en el cuerpo de Cristo, en toda la iglesia. Amén. En nuestro estudio de la primera epístola de Pablo a Timoteo, encontramos una gran preocupación de Pablo con que la doctrina correcta sea predicada en la iglesia. Y Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso, y él está dando aquí instrucciones sobre las enseñanzas peligrosas que se estaban infiltrando en la iglesia. Y esto lo vemos en el capítulo 1. Y ahora vemos que Pablo está añadiendo algunos requisitos. En el capítulo 4 también vemos de que muchas personas estaban absteniendo de comida y se estaban absteniendo en muchos casos de casarse como una forma de buscar santidad delante de Dios. Pero sabemos que todas estas cosas no estaban ayudando a edificar la iglesia, sino que estaban causando disputas y divisiones dentro de la iglesia. Estaban causando divisiones y disensiones, y Pablo aquí da instrucciones específicas. Nosotros estudiamos este pasaje y lo vimos antes de la Navidad, y nosotros vimos los papeles del hombre y la mujer en la iglesia de Cristo y también las cualificaciones o los requisitos para ser obispo y para ser diáconos de la iglesia. Con esto dicho, ahora vamos a movernos a un punto muy relevante. Y aquí, en este nuevo punto, vamos a ver el motivo de Pablo en escribir, y es que la iglesia pudiera o pueda seguir la doctrina correcta y que también la iglesia puede estar organizada de la manera correcta. Y estas son cosas muy importantes. Yo espero en Dios que ustedes puedan llegar al entendimiento de lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo y a la iglesia. Este es un texto central. Cualquier artículo que se escriba, aun de un punto de vista cristiano y evangélico, si contradice la palabra y contradice lo que dice Dios en su palabra, este texto no es un texto que tendrá relevancia importante dentro de la iglesia. Nosotros en esta mañana vamos a repasar algunas de las cosas de las cuales tenemos que estar claro como iglesia. El texto en esta mañana muestra que son cosas muy importantes las que Pablo está diciendo. Los tres puntos que vamos a hablar son el propósito de Pablo en escribir la carta, el punto dos, la casa de Dios, y el punto tres va a ser aplicaciones finales. Ahora, la pregunta que hacemos es, el propósito de Pablo en escribir la carta, ¿cuál fue el propósito por el que Pablo escribe esta carta? Si nosotros vemos en el verso 14 y en el verso 15, nosotros podemos ver lo que Pablo dice en la Escritura. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo habla estas cosas directamente a Timoteo y a los Efesios por adelantado, aunque él pudo habérselo dicho en persona cuando él llegara y lo viera, pero Pablo sabía que providencialmente Dios podía demorar su visita a Timoteo y a los Efesios, y por eso, por la gran preocupación que había en él, por la urgencia que había en escribir, Pablo escribe por adelantado. Pablo no quería demorar su mensaje a Timoteo y dice, por eso es la razón por la que te escribo. Esta es la razón por la que yo escribo. Porque quiero que sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. Pablo está preocupado de que pueda haber una demora en su llegada a Efesios y a Timoteo. Y a veces en nuestras vidas también hay demoras en las cosas en las que hacemos. Pero, aunque muchas veces no entendemos por qué las cosas se demoran en nuestras vidas, sí podemos entender que Dios siempre está obrando y que Dios tiene un plan, aun cuando nosotros no entendemos las cosas y lo que Dios está haciendo. Nosotros podemos aprender eso aquí en este texto y siempre tenerlo en nuestra memoria. ¿Cuál entonces es el propósito de Pablo? El propósito de Pablo es, una vez más, para que Timoteo sepa cómo él debía conducirse cuando él estaba en la casa de Dios. Lo vemos en el versículo 15 y en la parte A del versículo 15. El propósito principal aquí es proveer a Timoteo y a los Efesios cómo ellos debían de vivir la vida como cristiano. La información que Pablo le está dando no es solamente para hacer una lista exhaustiva, pero lo está haciendo también para mostrar cómo debemos de vivir la vida como iglesia. Y esto que Pablo dice muestra cómo nosotros como iglesia tenemos que poner nuestra atención en las cosas que tienen más relevancia o importancia. Tenemos que prestar atención a lo que Pablo escribe y de la forma en que Pablo escribe. Pablo está escribiendo dentro de un contexto y está escribiendo para recordar. Cuando Pablo dice la iglesia a la que él está escribiendo, él está hablando de la persona y no de un edificio físico. Son personas que han sido traídas juntas a Dios. La casa que es la iglesia pertenece a Dios. Nosotros pertenecemos a Dios, la iglesia pertenece a Dios. Nosotros tenemos que considerar con mucho cuidado de que nosotros sigamos cuidadosamente lo que Dios ha dicho en la palabra. Y Pablo está dando instrucciones para no solamente para Timoteo, sino también para los que desean ser parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Vamos a confirmar esto con dos ilustraciones. Primero, cuando nosotros consideramos la razón por la que nos reunimos en la iglesia, muchas personas pueden verlo como algo casual, pero yo quiero darle un sentido de sobrio de por qué nosotros nos reunimos. Y primero es porque esta es la casa de Dios y porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es que nos reunimos? ¿Y por qué se reunían los primeros cristianos? ¿Eran por asuntos culturales o por algo más? Cualquiera fueran las razones, siempre habían reglas de cómo debían de reunirse. A veces hay personas que dicen que para entrar a su casa tenemos que removernos los pies porque es una costumbre, puede ser algo cultural. En algunos casos puede ser por asunto de seguridad, puede ser por otras razones, pero sabemos que hay diferentes costumbres cuando venimos y visitamos la casa de Dios y cuando visitamos otros lugares. Pablo está estableciendo reglas que son razonables para Timoteo. Ahora, lo que sucede es que cuando vamos a una casa, también nosotros tendemos a añadir nuestras propias reglas. Si nosotros vemos que nuestro hijo está brincando en un mueble, en el sofá, quizás en la casa nuestra no le digamos nada, aunque sea algo bueno, pero no lo vamos a permitir en otra casa. Si un hijo va al refrigerador o abre una de las gavetas, los compartimientos de la casa, en nuestra casa quizás seamos diferentes, pero si estamos visitando otra casa, no vamos a verlo de la misma forma. Así que cuando visitamos la casa de otra persona, tratamos de que sea siguiendo ciertos modelos de amor y respeto. Dios también tiene reglas para su casa. Y estas reglas son de cómo la iglesia debe funcionar y cómo la iglesia debe de operar de una manera efectiva. Dios ha diseñado estas reglas o estos requisitos por un propósito. Y este propósito le importa y es de gran importancia y relevancia para Dios. ¿Cuántas veces nos reunimos? ¿Cuántos himnos cantamos? ¿De qué color son las cortinas de la iglesia? Quizás esas son cosas o son detalles minoritarios, pero tenemos que tener en mente que hay cosas de suma importancia para Dios. Y esas cosas se relacionan al orden en el cual la iglesia debe conducirse. ¿A quién va a dirigir la iglesia? ¿Cómo se va a conducir la alabanza en la iglesia? Esas son cosas de las cuales tenemos que tener más cuidado. Nosotros veremos por qué ese es el caso. La segunda ilustración que quiero dar es la analogía que Pablo da sobre la casa. Pablo, sin duda, dice que nosotros tenemos que tener en mente el antiguo pacto y el antiguo tabernáculo, que eran un símbolo del nuevo pacto y del nuevo tabernáculo. Nosotros, cuando venimos a la casa de Dios, venimos al templo del Dios viviente, a un lugar santo. Nosotros estamos dentro de los candelarios y esta referencia se hace a la iglesia y al tabernáculo del antiguo pacto o del antiguo testamento. Entonces Pablo le da instrucciones a Timoteo de la misma forma en que Dios dio instrucciones a los israelitas en el antiguo testamento. cuando nosotros hablamos del templo de Dios hoy, y cuando también Pablo habló del templo en el tiempo de Timoteo, también podemos pensar en el primer templo que se estableció en el Antiguo Testamento. Primero, nosotros nos damos cuenta en Levítico de que los sacerdotes debían de respetar la casa de Dios significativamente. La palabra habla de los hijos de Aarón cuando ellos trataron de ofrecer incienso a Dios. Algo que nosotros hemos leído y es algo que no puede causar temor cuando leemos esa historia de los hijos de Aarón ofreciendo incienso en la casa de Dios. Ahí podemos ver la gran importancia que Dios le da al templo y a las cosas, en cómo se conducen en la iglesia y en el templo, cómo nos conducimos. Nosotros tenemos que tener sobriedad y también gozo dentro de la iglesia, especialmente cuando nosotros pensamos en cómo la iglesia debe de operar. La iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros. También puede verse como el templo físico, pero la primera iglesia y la más importante, la compuesta por nosotros como persona, como cuerpo de Cristo. Así que la reunión del pueblo de Dios es algo muy importante. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es terminologías que están describiendo la reverencia que debe de tenerse cuando estamos en la casa de Dios. No es como que yo estoy golpeando un caballo, pero estoy diciendo algo aquí que Pablo está diciendo, y lo que Pablo está diciendo, lo está diciendo para decir de esta forma es como la persona debe de ser ordenada, cómo las cosas deben de funcionar, cómo las cosas deben de estar en orden. Y pensando en esto y viendo esto, podemos ver de una manera más viva y con una foto más clara lo que Dios espera de nosotros cuando venimos a su iglesia. Pablo, como escritor, está mostrando el propósito por lo cual él escribe a Timoteo y a la iglesia que está en Efesio. En nuestro tiempo, las personas tienen un diferente tipo de respeto hacia la iglesia y hacia la casa de Dios. Las personas miran a la iglesia hoy día de diferentes formas. Y parte de eso es, en parte, por la imagen que ha sido creada por la Iglesia Católica Romana. Y en muchas ocasiones vemos personas que se han hecho indiferentes a cómo debemos de ver la casa de Dios. Vamos a ver ahora el verso 15 y vamos a ver cómo Pablo continúa describiendo la casa de Dios. Dice, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta declaración la podemos dividir en diferentes partes. Vamos a notar primero que Pablo dice que es en la casa del Dios viviente donde se está haciendo énfasis. El énfasis podemos hacerlo en la palabra viviente. En una casa donde la diosa sería Diana, sería, o alguno otro de los dioses griegos, sería una casa de dioses falsos. Pero La casa de Dios es diferente porque es la casa de un Dios viviente. Nosotros podemos ver santos por toda la ciudad. En Éfeso había un gran respeto por los dioses, pero el Dios que nosotros adoramos y alabamos es el Dios viviente. El templo de Diana y de los demás dioses de griegos eran templos diferentes al templo del Dios viviente, al templo nuestro hoy día. En Efesio, lo que Pablo está diciendo es que los paganos tenían gran respeto por los dioses que no eran vivientes y que ellos adoraban y veían con reverencia su templo. Y si ese era el caso con ellos, ¿cuánto más no deberíamos nosotros esforzarnos por venir con reverencia al templo que es la casa de Dios, al templo del Dios viviente? Debemos de venir a nuestro Dios con reverencia y respeto cuando venimos a su casa. Nosotros podemos decir con autoridad que Diana era una diosa sin poder en la mitología griega. Y en la mitología y en la mentalidad griega tenía la mente de Satanás detrás de esta idea de la diosa Diana. Pero nosotros adoramos a un Dios omnisciente, omnipresente. Nosotros adoramos al verdadero Dios, al Dios real. Y Pablo está diciendo que la iglesia es la casa de Dios. En el contexto de Éfeso, donde estaban los dioses griegos, era un contexto opuesto al contexto del Dios viviente. La realidad de la existencia de un Dios eterno y de un Dios viviente debe de comprometernos y de atraernos a venir a Él con reverencia. Ellos tenían grande respeto por sus dioses, dioses que no eran útiles, dioses que estaban muertos. Aún siendo paganos, venían a su Dios con gran respeto y reverencia. ¿Cuánto más nosotros, como cristianos? Ahora, yendo a la segunda parte de este verso, quiero decir que es lamentablemente que muchas veces el mundo comparan sus ídolos con la reunión del Dios viviente, del Dios nuestro. O la motocicleta cuando viene, ese puede ser un ídolo. Hay muchas personas que le ponen mucho énfasis a su Dios, a su ídolo, cuando estamos tratando de manejar, cuando tenemos un carro nuevo, queremos que nadie coma en ese carro nuevo por un tiempo. Y hay muchas cosas que nosotros adoramos. Puede ser un objeto, puede ser un vehículo, una motocicleta, que no tienen vida. Pero miren, para nosotros, la casa donde Dios habita es una casa donde hay un Dios viviente. Esto no es un club central, esto no es un lugar donde hay reunión mundana. Aquí es donde nosotros nos reunimos para adorar al único Dios verdadero y viviente. Hermanos, esto debería cambiar nuestra actitud, nuestros sentimientos y nuestras emociones pueden venir y pueden irse, pero esta idea debe de permanecer. Yo tuve problemas para llegar aquí a la iglesia hoy, aún viviendo cerca. Cuando nosotros venimos aquí, nos reunimos en la presencia de Dios. El pastor Doug llamó y trató de ayudarnos a nosotros, cómo llegar, cómo estar en la iglesia. y quizás estaba pensando en algo más, en algo diferente. ¿Cómo nosotros adoramos? ¿Cómo nosotros tenemos compañerismo como hermano? ¿Cómo nosotros mostramos el amor como piedra viviente? Nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Nosotros somos piedras del cuerpo de Cristo y nosotros adoramos juntos y tenemos compañerismo juntos e interactuamos juntos. No quiero irme lejos a otro punto, pero nosotros nos reunimos para nosotros adorar a Dios, para adorar a Jesucristo como la piedra viviente, la piedra angular de la iglesia. Ahora, si seguimos en la parte segunda del versículo 15, dice de que Él es la columna, Él es la columna de la verdad. Esto nos da a nosotros una razón descriptiva de por qué Dios está tan preocupado en que nosotros le adoremos de la manera correcta. Nosotros ya sabemos que esta es su casa, que esta es la casa del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente. Pero ¿por qué debemos de venir con reverencia? Esto no dice por qué. Porque es una columna. En la providencia de Dios, la máquina que mueve la gloria de Dios, lo que mueve a Dios, es la gloria de su Hijo. Eso es lo que concierne a Dios, la gloria de su Hijo. Dios usa la verdad como un medio para glorificar a su Hijo. Todo es por Cristo y para Cristo. Aún el poder del Evangelio está arraigado a Cristo. Y la doctrina verdadera contiende con cualquier doctrina que sea falsa. Al principio era sobre si nosotros conocemos la verdad o no de Cristo, de quién es Dios. Pero una vez que conocemos esta verdad, venimos a Dios con reverencia. Y Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. La palabra también es una columna de Dios, como es en la iglesia. Dios no habla a través de su espíritu. Su palabra tiene espíritu, tiene vida. Y esa palabra nos cambia, nos transforma. Nos cambian para su reino. Nos cambian nuestra vida, nos santifican. Las ideas falsas, las creencias falsas, todas estas cosas tienen consecuencia en la vida de las personas. Nosotros debemos de vivir de acuerdo a la verdad, a la enseñanza verdadera, correcta, ortodoxa. Saber la verdad de la palabra va a gobernar cómo pensamos y cómo vivimos. Pablo está hablando aquí un miles de años atrás, pero está diciendo cómo nosotros debemos de vivir, y esto tiene relevancia aún para nosotros hoy día. Nosotros debemos tener una convicción de cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida santa y piadosamente. Nosotros debemos de vivir de una manera que traiga gloria al nombre de Cristo. Y esto es a través de una manera santa y piadosa. La verdad de Dios se enfoca en su Hijo Jesucristo. Y todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que vemos en este mundo es de Cristo, es por Él y es para Él. Habiendo establecido la verdad de que la palabra de Dios es una columna, es un baluarte, es real como la creación de Dios. La iglesia es la columna es la fundación de Dios, de la iglesia de Dios. En otras palabras, hermanos, la iglesia es el lugar donde nosotros nos reunimos, pero también como un cuerpo juntos. Es el vehículo primario que Dios usa para diseminar su verdad, la iglesia. No a través de otro medio, no a través de otras cosas. Las personas son el medio que Dios usa para esparcir su palabra. Dios lleva su palabra a través de su iglesia y de sus hijos, pero la doctrina debe ser correcta, no una doctrina falsa. Y esa, la verdad nos hace libre. La doctrina verdadera cambia nuestra mente y cambia el mundo. El vehículo que Dios usa para llevar la palabra es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Vemos aquí o veamos el idioma que usa Pablo. En algún sentido, Pablo está diciendo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de verdad. La iglesia no es un vehículo, es el vehículo que Dios usa para llevar la palabra, porque en la iglesia se refleja su Espíritu Santo. Por tal razón debemos de ser honestos, debemos de ser verdaderos. Nosotros somos la fundación sobre la cual Dios ha construido su iglesia. Dios ha ordenado la iglesia para que sea la verdad para un mundo perdido, para un mundo en oscuridad. Dios lo pudo haber hecho él mismo, pero esto es lo que glorifica a Dios, que la persona que él ha elegido, que él ha determinado, sean el vehículo de llevar su palabra, sean portadores de su gloria. Esto nosotros lo vemos en el evangelio, en los evangelios. Ahí vemos el poder de Dios revelado. Y la verdad está en las manos de la iglesia. Continuando, Jesucristo ha fundado la iglesia. Y esto se puede ver de una manera cronológica y de una manera lógica. Cristo y Dios, a través de Cristo, ha fundado su iglesia. Cristo es la piedra angular sobre el cual la iglesia está edificada. Así que cuando Cristo llama a la iglesia su cuerpo, está diciendo que cada uno de nosotros estamos añadido, adherido a ese cuerpo. La iglesia es muy importante. Nosotros somos la luz del mundo. La persona ve a Cristo a través de nosotros. No es a través de un edificio, es a través del cuerpo de la iglesia. Jesucristo es la piedra angular. Y cuando Pablo dice que Cristo es la piedra angular, él está diciendo es que la enseñanza y todo lo que se dice y lo que se hace debe de estar basado en Cristo Jesús. Y los primeros discípulos, los apóstoles, también fueron piedras que Dios utilizó para poder construir su iglesia sobre estas piedras. Así que, hermanos, el énfasis aquí en esta mañana, el énfasis que queremos hacer es que la iglesia debe de estar organizada y debe de funcionar de acuerdo al diseño de Dios para que la verdad pueda ser revelada, para que la verdad pueda salir a la luz y para que el poder de Dios pueda ser manifestado. Y esto es a través del Espíritu Santo que Dios hace esta obra. La iglesia es el vehículo que lleva la verdad y la gloria de Dios. Y nosotros somos parte de esa iglesia. somos parte de ese vehículo. ¿Cómo la iglesia debe de funcionar? Porque la iglesia puede bendecir o maldecir. La iglesia puede llevar la verdad, como puede llevar una mentira, de acuerdo a cómo se interprete, cómo se aplica la palabra. La iglesia puede causar daños cuando hace las cosas por los motivos incorrectos. Lo que la iglesia profesa y lo que la iglesia predica y lo que la iglesia dice es muy importante, porque puede estar hablando de la gloria de Dios, pero también puede estar hablando de lo opuesto. Si nosotros no hablamos la verdad de Cristo, si nosotros conociendo la verdad no la hablamos y no la predicamos, Dios se puede apartar de nosotros, Jesús se apartará de nosotros, el Espíritu Santo se apartará de nosotros. Es remover al candelario, y el candelario es Jesucristo. Ahora, llegando a los pensamientos de conclusión y de aplicación, si nosotros no recibimos el impacto de lo que Pablo está diciendo en la palabra, nosotros podemos vivir como cristianos que están motivados por una reverencia a la santidad de Dios. Nosotros estamos en esta mañana tratando de explicar el porqué para que tengamos motivación. Primero, en nuestro caminar como cristianos con el Señor, nuestro caminar se basa en la fe. A veces nuestros pensamientos no son correctos, pero nosotros caminamos por fe. Y por fe creemos en la palabra de Dios, y por fe obedecemos, y por fe descansamos sobre la palabra. Y cualquier cosa que contradiga la palabra, cualquier cosa que sea contrario a la palabra, es infalible. Nosotros somos imperfectos, pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es perfecta. Así que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. La palabra de Dios claramente enseña que Cristo ama a su iglesia más que cualquier otra cosa en el mundo. Cristo ama a esta iglesia, a la iglesia que Él ha redimido, a la iglesia que Él viene a buscar. Y la iglesia es la manzana de los ojos de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por eso le dijo Cristo a Pedro que verdaderamente lo amaba y que él cuidaría sus ovejas. Y las ovejas también representan a la iglesia. Cristo ama a su iglesia. Cuando nos reunimos, para muchas personas, la reunión nuestra puede ser la reunión de un grupo de personas ordinarias que se reúnen por cualquier razón, pero esa no es la verdad bíblica. Oh, muchos se reúnen porque otros lo están haciendo, pero hay una verdad que trasciende, una verdad más importante, y es la verdad que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué nos reunimos? Es para que nosotros podamos actuar de acuerdo a la palabra. Nosotros, cuando estamos en la iglesia, estamos en la presencia de Dios delante del mundo. En esta mañana estamos reunidos con hermanos que son parte del cuerpo de Cristo. Yo sé que la Biblia usa la analogía de la esposa. Y muchas veces se usa esta analogía de Cristo y la esposa, que es la iglesia. Pero aún esa analogía de Cristo y la esposa no es una analogía perfecta de lo que significa la iglesia para Cristo, lo que significa la iglesia para Dios. La realidad es aún más grande que esa analogía de Cristo y la esposa. Es una verdad incomprensible, es una verdad más grande. El amor de Cristo es un amor más grande que el amor que tiene un esposo por su esposa. Cristo vino y murió por nosotros y se entregó por nosotros. Y esa es una verdad grande, una verdad incomprensible. ¿Cuántos de nosotros dirían que así es nuestro matrimonio? Que nosotros amamos de esa manera como Cristo amó a la iglesia. Cuando muchas veces pensamos diferente. Nosotros amamos a nuestros esposos de mucha manera, nuestras esposas de mucha manera, pero es muchas veces basado en cuánto ellos nos aman a nosotros. Pero el amor de Dios es más grande que ese amor. Pero nosotros en la Biblia solamente vemos una analogía del esposo y la esposa. Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué nosotros somos tan negligentes para aceptar la palabra, para obedecer, y seguir a Dios en una manera que sea digna? ¿Cuántas veces nosotros mostramos negligencia en mostrar el amor y la reverencia a Dios cuando estamos en su casa, en su iglesia? La iglesia del Dios viviente es la columna. No importa la actitud que tengamos. Cuando venimos a la iglesia tenemos que tener una actitud diferente. Este es un privilegio estar con las personas de Dios. Nosotros deseamos estar en la iglesia, deseamos estar con las personas que son verdaderos cristianos. Nosotros hemos puesto interés, hemos invertido, no hemos sacrificado, hemos hecho sacrificios físicos, financieros. Si nosotros fuéramos la piedra angular de algo, ¿cómo se vería ese algo o esa iglesia? La unidad y la prosperidad y el crecimiento del pueblo y de la iglesia depende de Dios y depende de Cristo. Nosotros debemos de considerar que esto no se trata de nosotros, se trata de Cristo, de One, el que hizo que todos fuéramos unido al Padre a través de Él. Nosotros somos un cuerpo de creyente. Y nosotros como creyente o aportamos a la gloria de Dios o le quitamos a la gloria de Dios. Hay personas que dicen que por muchos y muchos años nunca se unieron a una iglesia local. Que esas personas no son parte de la esposa en algún sentido. Yo espero que estas cosas sean dignas de consideración. Un último punto muy importante, ya como forma de aplicación y de terminar, es un punto que se aplica a todo el cuerpo, a toda la iglesia. Yo dejé este punto de último por una razón. Este pasaje que hemos estudiado y hemos leído en esta mañana tiene algo que yo no había mencionado antes y que puedo verlo ahora. Cuando Pablo dice que es para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, él lo dice en singular. Él se está dirigiendo a Timoteo directamente aquí en este versículo, de una manera singular. Pero sabemos que esta aplicación también es para toda la iglesia. Pero Pablo lo dice de una manera singular para que Timoteo vea qué gran peso él tenía por tener una iglesia organizada de una manera correcta y de acuerdo a los designios de Dios. En todo lo que Pablo está tratando de transmitir a Timoteo, él le habla de las falsas enseñanzas, de los requisitos para ser obispo, los requisitos para ser diácono. Pero, aparte de todo esto, Pablo le está diciendo cómo debemos de conducir una iglesia, cómo deben de hacerse las cosas. Él esperaba, Pablo, de que Timoteo, al igual que todo hombre de Dios, incluyéndome a mí mismo, sean personas que prediquen la palabra eficazmente y sin oposición. Yo no quisiera crear una situación de donde haya altercado o haya disensión, pero Pablo está predicando para que la iglesia tenga cuidado de esos falsos maestros que se habían levantado en la iglesia de Éfeso. La verdad de Dios, la verdad de Dios está en peligro y estaba en peligro en la iglesia de Éfeso. Y debemos considerar de que esos que están en posición de liderazgo son tenido en gran estima. Y Pablo da requisitos de cómo debemos de ser, cómo debe ser un obispo y un diácono, y eso es para proteger la iglesia. Esto quiere decir de que nosotros como iglesia debemos de buscar de poner a Cristo como el centro de todo. Cristo es la verdad de todo. Cristo es la verdad dada en la Escritura. El Señor Jesucristo es la esencia de la vida. Jesucristo es lo que hace que la iglesia funcione. Jesucristo es la razón y el motivo de todo. Y es nuestra responsabilidad que nosotros sigamos estas instrucciones, que nosotros busquemos en oración cumplir con estas responsabilidades, porque vendrán tiempos en que nosotros como individuos estaremos en desacuerdo en muchas cosas, pero la gracia de Dios es lo que nos ayuda. Nosotros necesitamos muchas veces tomar una posición en lo que estamos haciendo. La casa de Dios, la iglesia de Dios, es construida sobre la verdad, y esa verdad es Cristo. Esa verdad que Jesucristo, esa iglesia edificada en Cristo, es una iglesia santa, y que a Dios ahora en esta mañana en mi oración nos dé la sabiduría para que podamos entender esa gracia que ha sido dada en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos orar para poder entender la importancia de estas verdades. Aquí vemos cómo Pablo se dirige a Timoteo y lo que él dice, cómo él debe organizar la iglesia, qué requisitos se deben tomar en cuenta. Y muchas veces no hacemos las cosas por temor al hombre. Y Pablo está diciendo a Timoteo, sé valiente, no tenga miedo, porque muchas veces no hacemos las cosas por temor al hombre. Y esta es una verdad que podemos aplicar a todos nosotros. Espero que Dios nos dé su gracia y que este 2017 sea un año en el que nosotros podamos considerar qué tan importante es esta reunión como hermanos en la iglesia. Qué tan importante es estar aquí semana tras semana como hermanos para crecer en la gracia de Dios en este santuario. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Señor, gracias porque al leer estas verdades, nosotros vemos que ellas nos guían y nos dan gozo. Nosotros te damos gracias porque tú tratas con nosotros con misericordia. Tú eres lento para la ira, tú eres grande en misericordia. Señor, nosotros oramos para que nosotros en este año tengamos mayor reverencia por tu iglesia, por tu templo. Señor, que nosotros podamos seguir creciendo para la gloria de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo. Nosotros te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros, por tu gracia en Cristo Jesús. Señor, oramos por los que no te conocen en esta mañana, para que tú les puedas mostrar sus pecados, que tú les muestres sus debilidades y que tú los lleves a Cristo y que traiga salvación. En el nombre de Jesús, amén.